La primera vez que salió a explorar fue cuando era muy pequeño. Se dirigía con unos amigos a una casa abandonada cerca de la escuela. Se colaban por una ventana rota, deseosos de encontrar algo emocionante. De haber nacido antes de 1914, habría leído el anuncio del explorador del Polo Sur, Shackleton, aquel que decía que se buscaban hombres para viaje peligroso, salario bajo, frío penetrante, largos meses en la más completa oscuridad y escasas posibilidades de regresar con vida. Él seguramente habría dicho que sí. Tenía claro que quería ser explorador y han pasado 40 años de aventuras desde su primer viaje. Dice que el sueldo del oficio de explorador no sale en la revista Forbes, pero para él es el trabajo mejor pagado del mundo. Es Quitín Muñoz, al que saludo alborozado. Buenos días, Quitín.
Buenos días, Carlos.
La profesión de explorador está en vías de extinción.
Sí y no. Depende la visión que tiene la gente del explorador romántica, la visión romántica antigua, pero efectivamente no está en vías de extinción porque, por ejemplo, el Explorers Club de Nueva York, que es el centro mundial de la exploración, hay más de 1.500 exploradores y muchos de ellos en expediciones activas en este momento. Carlos, un momento, quería dar las gracias por haber pensado en mí para este programa, que no se lo he dicho. Muchas gracias.
Hombre, por favor, faltaría más. ¿Nos tuteamos?
Sí, perfecto. Claro, cómo no. Claro.
Si hubieras vivido el anuncio de Shackleton, ¿me equivoco en decir que habrías aceptado?
Sí, estaría allí, seguro, claro. Seguro.
Porque la verdad es que todos volvieron con vida luego, ¿no?
Claro, claro. Y es que un anuncio así a alguien, y en aquella época sobre todo, a alguien que no era tan fácil viajar como hoy, alguien que tiene espíritu de aventura, de exploración, era inviable decir que no, o sea que sí con ojos cerrados. De hecho, en algunas ocasiones me he lanzado en cosas pensando nada, me he lanzado a la aventura porque sí, porque es una llamada que algunas personas tienen y que, bueno, todos los seres humanos nacemos con un espíritu de aventura y de inquietud de explorar. Así, desde pequeño estamos queriendo saber qué hay más allá de la puerta de la habitación, más allá de un árbol, más allá de nuestra ciudad, y así poco a poco vamos desarrollando ese espíritu. Con lo cual sí me habría enrolado en la expedición.
Cuando te lanzas a explorar, preparas una acción, ¿tienes todos los riesgos calculados?
Bien, eso hay un maestro que admiro mucho, que era el comandante Cousteau, que dijo una frase muy bonita, que dijo: acepto los riesgos calculados, rechazo los riesgos imprudentes. Eso es lo que hago yo. Yo tengo ya, digamos, un entrenamiento de visibilizar donde hay peligro, y entonces ese entrenamiento me acompaña casi en el día a día. Soy un poco pesado a veces, pero hace que una expedición no me gustan a mí, por ejemplo, los desafíos imposibles, los desafíos un poco casi chiflados a veces. Yo hago expediciones que me interesan, además, el objetivo de la expedición en sí. A veces es un objetivo científico, otras veces es un objetivo cultural, o por el mero hecho de hacer documentales también. Pero siempre hay un objetivo por el que arriesgar. Pero arriesgar en sí, porque sí, podemos decir, por ese morbo raro de jugarte la vida, pues a pesar que me la he jugado varias veces, pero no es mi punto, vamos.
¿Qué se piensa en medio del océano cuando naufragas? ¿Esperas el rescate? A 1.000 millas al noroeste de la isla de Pascua, por ejemplo.
Muy interesante, porque, por ejemplo, hay algo interesante, y es que yo siempre, bueno, estuve viviendo 5 años en Isla de Pascua para hacer esa expedición. Estuve un año y medio en la playa de Anaquena, en un campamento viviendo con pascuenses y con los indígenas originarios aymaras. Eso te da un entrenamiento, te curte. No vas ya con esto, como digo yo, con el cuerpo de que somos flores de estufa de sociedad, que estamos acomodados. Incluso yo mismo, cuando estoy en las ciudades, pues me acomodo. Pero hay un entrenamiento previo. Y luego, cuando sales a la expedición, aparte que yo sabía que esa balsa estaba un poco rara, pero cualquiera decía, ya no me voy, pues era muy extraño, Carlos, porque, por ejemplo, los pascuenses, es muy bonita la filosofía, es muy difícil de transmitirlo a un mundo occidental, los pascuenses cantaban canciones de que nos estábamos hundiendo y íbamos a morir en el océano. Yo la verdad que cuando pusieron el documental la gente dijo, ¿tienes montaje o no? Porque a mí me veía muy frío, pero en realidad estaba bastante tranquilo, a pesar de que durante 3 días no sabíamos si moriríamos. Pero para que te hagas una idea, íbamos reparando los trozos de balsa que nos quedaba y la cocina al día siguiente la reparamos por una mañana y al día siguiente estaba sumergida en agua. O sea, íbamos hundiéndonos poco a poco. Pero bueno, gracias a Dios apareció. Pero sí, claro, hay un momento que piensas, esta es la última.
¿Es peor que un encuentro con bandidos armados, piratas árabes del Nilo, cuando bajabas el mayor río de África? Creo que además les hiciste allí una cosa con el fusil que lo volviste loca.
Sí, exacto. Ese viaje lo hicimos Rodrigo Cuadra Salcedo y yo. Rodrigo tenía 16 años en aquella época, yo tenía 21. Y entonces yo acababa de salir de los Boinas Verdes y tenía mucho espíritu, todavía lo tengo, pero bueno, mucho espíritu guerrillero. Entonces, estos piratas llegaron y a mí no se me ocurrió la otra cosa que, además me cayeron bien, eran simpáticos dentro del disparate de que eran unos señores que asaltaban a... Pero bueno, eran con nosotros amables y un poco naif en ese sentido. Entonces cogí el arma, se lo pedí, me pusieron una cara como diciendo, este está loco, pero me lo dejaron y les hice una tabla de combate. Se rieron, ya nos caímos bien y pretendían que nos quedáramos con ello a piratear, como decíamos. Pero bueno, les convencimos, nos vieron allí que no teníamos nada que robar y nos dejaron irnos.
Ya. Quitinas, eres un... Además, cuando uno busca en tu biografía, una de las primeras cosas que se destacan es que eres un defensor de todos los aborígenes, por pequeñas tribus que sean, que sigue habiendo en el mundo. Y has convivido con varias tribus de todo el mundo. ¿Hay algo que nos una y hay algo que las una a todas ellas?
Bueno, son pueblos muy distintos. Yo he mezclado, he conseguido mezclar en una balsa durante 3 meses a indios aymaras, que son taciturnos y muy tímidos, a pascuenses, que son completamente lo contrario, a un japonés, a unos tahitianos, que uno llevaba tatuado todo el estómago con tiburones, y cuando aparecían tiburones decía, no os preocupéis que son mi familia. Y había armonía. Tienen una cosa en común todos ellos, y es que viven en la naturaleza. Eso les une. Y luego, pues como todos los seres humanos, tienen grandes diferencias, pero como ellos se identifican entre sí, como los pascuenses dicen intíos, se identifican como hijos de la natura, entonces enseguida hay un lenguaje común y no hay ningún tipo de distancia. En cuanto a la vida en las ciudades, yo me acuerdo, por ejemplo, del que tengo un entrañable recuerdo, que es Paulino Esteban, el constructor de las balsas mías, y construyó las balsas también del científico noruego Thor Heyerdahl. Y entonces él, por ejemplo, cuando vino a España, yo le llevaba al cine, y entonces en el cine pues hacía comentarios divertidos como que los actores decían, sí, esto no hay quien se lo crea, los actores no, o sea, los señores esos nunca comen. Él no veía las aventuras, sino que decía, ¿pero cuándo paran a comer esta gente? Y entonces tienen una visión muy, muy, muy bueno, es muy difícil para ellos. Luego no entendía por qué los coches estaban aparcados en la calle y nadie se los llevaba, ¿entienden? Entonces, claro. Para ellos no es fácil.
España ha sido una nación exploradora, cuenta con el honor de dar a conocer a América al mundo, todas las gestas que queramos. ¿Qué te hace sentir que haya quien destruya estatuas de algunos descubridores?
Me parece terrible, me parece un gesto de incivilizado, un gesto talibán, que es terrorista, y me parece una barbaridad histórica. No se debe de destruir ninguna estatua, aunque sea de la persona más antipática del mundo, porque la estatua está hecha, son cosas que no, es un hombre que ha fabricado, que son símbolos de nuestra cultura. Entonces, si tú piensas distinto, no la puedes tirar. Es una aberración y no se puede hacer. Y ya viniendo a las estatuas de los exploradores, de los conquistadores, y lo digo además con orgullo, esa palabra tan bonita y que ahora la quieren destrozar también, pues es una barbaridad, porque España no solamente es la nación que descubrió América, y es un gran honor, no que encontró América, como dicen ahora de una manera muy cursi, perdón por la expresión, pero dicen fue el encuentro entre dos mundos. No, fue el descubrimiento geográfico de España a América. Y ya está. Luego hubo un encuentro de dos mundos ahí, pero estamos hablando de la gesta de exploración. Después España ha sido la nación exploradora por excelencia. Ninguna nación le llega a España a lo que hizo España. Entonces, los exploradores españoles que ahora, bueno, todavía le persigue la leyenda negra que hicieron las naciones como Francia, Inglaterra, Holanda, que tenían celos y entonces crearon esa falsa leyenda negra, hicieron cosas maravillosas en América. Y como digo yo, lo dice un español fuera de dudas, en el sentido, no soy una persona dudosa, que soy chauvinista español por los exploradores, porque yo me dedico a hacer naves indígenas con tripulaciones indígenas para probar que antes de Colón y antes de que los españoles navegaran por las dos orillas del Atlántico y Pacífico de América, ya había navegación precolombina. Pero bueno, no le quita gesta a la gesta de Colón, no le quita ninguna importancia. O sea que yo defiendo a los indígenas, pero también defiendo muchísimo a los españoles, entre otras cosas porque gracias a esa gran aventura española en América, yo conozco, y quien dice yo es todo el mundo, la historia conoce la historia de América, que fue muy bonita contada.
Precisamente es lo que hacía referencia, a que dedicas parte de tu tiempo a construcción de embarcaciones indígenas, que navegas con tripulaciones indígenas. Claro, eso a los que nos subimos en un destructor y creemos que es inestable, imagínate, pues, ¿qué nos pasaría si subimos en eso? ¿Hay algo más inestable que esas? ¿Hasta dónde llegas con esas embarcaciones?
Bueno, una vez hemos estado, yo he hecho ya 4 expediciones en balsa. La más larga fue de 9 meses que seguí las costas de España, las costas de África, hasta
pero
la.
Pero ibas parando para tomarte un espeto,
sí,
me imagino, ¿o no?
En esa expedición íbamos parando porque yo, como había hecho 3 expediciones en el Pacífico, quería seguir la estela de por ejemplo, Hannón, el fenicio que hizo toda la costa de África. Pero eso era una expedición que, bueno, la balsa es la herramienta primitiva que utilizamos. Navegamos 9 meses. Pero cruzando el Pacífico, es cierto que cuando tú ya has dejado tierra, ya delante tienes 8.000 kilómetros. Hablo en kilómetros para que la gente entienda mejor. Una vez estuvimos 3 meses sin ver tierra, y aparte que es maravilloso, Carlos, maravilloso. Vuelves un poco a la esencia de la vida natural. Y te lo voy a poner sin la heroicidad de que parece una gran expedición. Cuando cualquiera de nosotros, cuando tú vas al sur de España, cuando cualquiera va de vacaciones, los primeros días está torpe, está todavía, como digo yo, flor de estufa. A los cabos de unos días ya la arena no te queman los pies, la piel se tuesta y empiezas a hacerte silvestre. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacernos silvestre en muy poco tiempo. Con lo cual, cuando estás en la balsa, los primeros días, yo lo tengo, me gusta analizar psicológicamente a las tripulaciones. Durante los primeros 15 días, todos están en su mundo, como quieren repetir sus cosas. Pero al cabo de 15 días, pasamos como una barrera y ya estamos viviendo en juncos, en bambús y en un, como yo le llamo, una isla de que navega, porque son juncos que navegan. Entonces, es una sensación maravillosa. Y luego, en cuanto a lo de los destructores, como decimos, los barcos de hierro, hay que pensar que esto es un corcho flotante. Es verdad que son unas balsas primitivas, que es una vida silvestre, pero, sin embargo, el Titanic en una hora se hundió. Yo corté una balsa por la mitad, era de 30 metros y nos quedamos con 9 metros, le di la vuelta y seguí navegando como de la costa de la frontera de Francia hasta Canarias. Y no se hundió. con lo cual eso es muy importante. Y bueno, Thor Heyer era el científico noruego, como digo, el explorador noruego, que era éramos grandes amigos, colaboramos juntos 15 años en una conferencia en el CNI, ¿no? Sí, ¿no? Es el CNI. Dijo que no había mayor prueba que la que había hecho yo con esa expedición, porque claro, si cortamos un barco por la mitad y llegas, las tripulaciones antiguas y los navegantes antiguos, que eran mucho más expertos que nosotros, pues lo hacían.
Preguntas que hace Goyo González.
Es usted embajador de buena voluntad de la UNESCO, de nuestro patrimonio. Si no fuera por la UNESCO, ¿qué sería un asco?
Bueno, hay que decir que España es el tercer país del mundo en patrimonio, en obras maestras del patrimonio. Y eso dice mucho de España, sin necesidad de que la UNESCO proteja. La UNESCO justamente hace a esos monumentos, ciudades, parques, los hace patrimonio de la humanidad, porque España ha conseguido que esté muy bien conservado y les dan el título. O sea que yo creo que el mérito es de España y la UNESCO, el mérito que tiene es darse cuenta de que en España conservamos muy bien el patrimonio.
¿Con qué personaje conocido no compartiría jamás su balsa?
Pues, por ejemplo, con lo que está pasando en España ahora, con los destructores de los pensamientos que no son como ellos, con los que tiran estatuas, con los que quieren tirar crucifijos, con los que quieren cruces, vamos, con todos ellos no porque querrían matar a los indios, seguramente, porque no piensan como ellos.
¿Qué recomendaría el aventurero Quitín a un autónomo chiquitín como yo?
¿En qué área le recomendaría?
Con la que está cayendo. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos como los pascuenses?
Yo creo que a palabras necias, oídos sordos. Yo creo que no hay que escuchar la barbaridad que está pasando en España, porque uno se pondría a llorar. Entonces lo mejor que hacer es seguir trabajando honestamente en la construcción de lo que es España y olvidar a todos estos chiflados que no son más que extremistas locos que los ha habido a lo largo de toda la historia.
¿Usted confinaría a Madrid, ya por último?
La verdad es que esa pregunta es complicada de responder, porque como no conocemos todavía cómo es el coronavirus o el COVID o como lo queramos definir, no sé si en realidad es útil o no. Lo que sí que tenemos que... Yo el otro día hacía una reflexión sobre la soberbia del hombre, que en el siglo XXI viene una peste, por llamarlo de alguna manera, como es una pandemia, como es el coronavirus, y lo único que tenemos capacidad es de encerrarnos en casa, y como en la Edad Media, con lo cual, bueno, pues estamos en ese sentido muy vírgenes, y si hay que, si hay que encerrarse, yo creo que es mejor estar salvaguardado que estar arriesgado. Pero bueno, creo que no es una... Creo que está demostrado que aunque palia un poco el problema, no creo que sea la gran solución.
Qué interesante es escuchar siempre a Quitín Muñoz. Qué rato más bueno. Quitín, un abrazo muy fuerte. Gracias de corazón.
Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias.